Las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y continuamos con la linterna encendida de Expósito en este lunes 6 de julio. Nos queda media horita.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que hemos recordado a todas las víctimas del coronavirus en la misa funeral que ha tenido lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid. La ha presidido el Cardenal Osoro y ha sido concelebrada por todos los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido una ceremonia muy emotiva, con la presencia de la familia real, y en la que se han dedicado mensajes llenos de cariño para todos aquellos que han perdido a un amigo o a un familiar durante esta pandemia. Carmen Lavallén.
70 familias que han perdido a un ser querido han asistido a la misa funeral por las víctimas del COVID-19 en presencia de los reyes con estrictas medidas de seguridad, mascarillas y distancia social. De hecho, solo 400 personas han podido acceder a la catedral, que tiene un aforo de 900. En su homilía, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, destacaba la lección de solidaridad que ha dado la sociedad durante la pandemia frente al sectarismo, la crispación y el enfrentamiento, y llamaba a mantener ese espíritu de hermanos también en este momento.
Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes, hay que seguir cimentando nuestra sociedad así para que nadie se quede atrás.
Antes, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, también se refería a quienes han ayudado a los demás y les agradecía su humanidad y caridad, al tiempo que pedía por todos los fallecidos estos meses y que durante el confinamiento no han podido recibir la despedida que merecían. Todo en esta misa funeral que tiene lugar 10 días antes del homenaje institucional del Gobierno, en un acto que tendrá lugar en el Palacio Real y que van a presidir los reyes.
Desgraciadamente, la cifra de fallecidos sigue aumentando. Según Sanidad, en la última semana han muerto 12 personas, 3 desde el viernes, y el número de contagios ha llegado a los 78. Mientras tanto, hoy también hemos conocido que solo el 5% de los españoles ha pasado el virus. Muy lejos de la llamada inmunidad de rebaño. Los responsables sanitarios centran todo su esfuerzo ahora en contener los brotes en España. Ya son casi 60, con dos zonas del país confinadas. El repunte de casos que más preocupa es el de Lleida, donde la comarca del Segrià está confinada desde este pasado domingo. El cierre afecta a cerca de 200.000 personas y de momento se va a prolongar durante 14 días. Un confinamiento que llega tarde, según el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
A mí, de hecho, me satisface que la tomaran. Es un acto valiente, pero es cierto que a mí me hubiera gustado que la tomaran antes, pero es un acto muy valiente que han hecho y yo creo que hay que reconocerlo.
En esta linterna, esta noche, hemos hablado con el responsable de la planta COVID del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, el doctor José Luis Morales Rull. Nos decía que hoy han detectado un grupo de contagios que no tienen un perfil concreto, algo que para él justifica el confinamiento. Además, nos relataba que la situación empieza a recordar a los niveles de marzo.
A nosotros nos recuerda la situación de marzo. Nos recuerda la situación, pero precisamente lo que tenemos que aprovechar es el recuerdo para organizarnos. Entonces, si miramos esa perspectiva positiva, ahora mismo la situación se parece, pero nuestra organización es mucho mejor.
José Luis Morales Rull reconocía que este brote no ha pillado por sorpresa a su equipo.
El equipo, de alguna manera, estaba oliendo un rebrote, quizá no como el que nosotros esperamos.
El otro punto del país que preocupa a Sanidad es el de Amariña, en Lugo. Allí hay 14 municipios confinados, lo que afecta a más de 70.000 personas. Alberto Moledo es vecino de Ribadeo y asegura que, más que miedo, siente rabia por no haber hecho las cosas bien.
Yo creo que nos relajamos un poquito todos, ¿no? Ahora no ha estado alarma, parece como que el virus desapareció, y no es así, el virus sigue estando ahí. Entonces, yo creo que vamos a aprender, ¿no?, de este paso que tuvimos que dar, y a partir de ahí vamos a ser más conscientes y más responsables.
Cambiamos de asunto. Hoy hemos vuelto a hablar del caso Dina, bueno, mejor dicho ya del caso Iglesias. Lo ha hecho el propio Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, ha asegurado que la derecha va a hacer lo que no está escrito para sacar a Podemos del gobierno. Por su parte, Partido Popular, Ciudadanos y Vox aumentan la presión judicial y política contra Iglesias y le exigen que comparezca en el Congreso. María Daval.
La oposición enmarca esos ataques de Iglesias y su entorno a jueces y periodistas en un intento de desviar la atención para no dar explicaciones, pero el PP critica también que Sánchez se lave las manos en este asunto y no condene esos ataques. Y es que, decía Teodoro García Egea, aquí solo hay un culpable, el vicepresidente del gobierno.
El único culpable y responsable es el vicepresidente del gobierno, porque mientras los juzgados están señalando a Pablo Iglesias como una de las personas que se baña en las cloacas del Estado y que chantajea con informaciones a una chica inocente, estamos viendo cómo el vicepresidente, en vez de dar explicaciones, se dedica a atacar a la prensa.
Tras la denuncia presentada hace unos días contra Iglesias, Vox ha adelantado que pedirán su personación en el caso Dina, que se investiga en la Audiencia Nacional. La oposición sigue pendiente también de esa no comparecencia de Iglesias en el Congreso para dar cuenta de unos sucesos que, según Edmundo Val, de Ciudadanos, son oscuros, raros, turbios e inexplicables.
A última hora de esta tarde hemos sabido que el Gobierno va a aprobar mañana en Consejo de Ministros la moratoria de desahucios, alquileres y cortes de suministros básicos. Son tres medidas con las que el Ejecutivo pretende proteger a las familias más vulnerables ante las consecuencias del coronavirus, lo que Moncloa llama escudo social. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros dará luz verde al plan de estirar unos meses más medidas excepcionales aprobadas bajo el estado de alarma, en concreto tres de ellas: la prórroga por 6 meses de los contratos de arrendamiento de primeras viviendas sin alternativa habitacional, los desahucios quedaron prohibidos el pasado 31 de marzo, pero también los cortes de luz, agua y electricidad a familias con problemas. La garantía de suministro se amplía hasta el próximo 30 de septiembre. Suma y sigue. El gobierno tendrá sobre la mesa este martes una nueva moratoria de deuda hipotecaria, de igual manera hasta finales de septiembre. La ampliación del llamado escudo social irrumpe así en el tramo final de la carrera electoral en Galicia y País Vasco.
Este martes también vamos a estar pendientes de las previsiones económicas para este verano que va a dar a conocer la Unión Europea. Unos datos que no van a ser buenos y que de hecho todo apunta a que van a ser peores que los previstos hace unos meses. Sin duda, van a marcar las negociaciones para el Fondo Europeo de la Reconstrucción. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, mañana es un día importante para conocer realmente cuál es el estado de salud de la economía europea y española después de la crisis del coronavirus. Bruselas da a conocer sus previsiones de verano y todo apunta a que las cifras van a ser peores que las publicadas en primavera. Entonces, la Comisión aseguró que la economía de nuestro país iba a caer un 9,4%, la más castigada solo por delante de Grecia e Italia. Parece que finalmente la caída va a ser mayor este 2020, al menos es lo que va a defender Bruselas en la jornada de mañana. A nivel global, la economía europea va a caer un 7,7%, unos números preocupantes y que ponen de manifiesto que es importante aprobar cuanto antes el fondo de reconstrucción para los países más perjudicados por la pandemia.
Y mañana, 7 de julio, ya sabes, San Fermín, una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los pamploneses. Este año va a ser, lógicamente, muy diferente. Hoy no ha habido chupinazo y mañana tampoco habrá encierros. COPE Pamplona, Esther García.
Mañana 7 de julio se podrá ver a San Fermín en su capilla. La suspensión de las fiestas por el COVID-19 ha hecho que no se pueda celebrar la tradicional procesión del santo. Sin embargo, a las 11 de la mañana, el arzobispo de Pamplona presidirá una eucaristía en su honor. Al templo solo podrán entrar 282 personas, tendrán que llevar mascarilla y respetar las medidas de seguridad. Se entrará por la puerta principal y se saldrá por la trasera. Además, habrá un grupo de voluntarios de 15 personas para garantizar que todo se celebre con seguridad sanitaria. La misa en honor a San Fermín será retransmitida por 13TV para todos aquellos que no puedan o quieran acudir. Al margen de este acto no hay nada más programado y, al igual que este lunes, se espera que los pamploneses sean responsables y acumulen las ganas de fiesta y sanfermines para vivirlos el año que viene.
El pasado viernes, Mark salió del hospital después de estar 90 días ingresado por coronavirus. La primera palabra que tenía en la cabeza una vez supo que saldría a la calle era responsabilidad. Tenía claro que su caso era el reflejo perfecto para mandar un mensaje a todos los jóvenes. Este chico de Sabadell, de tan solo 34 años, se contagió de COVID trabajando. Los primeros síntomas, pues los que casi todo el mundo tiene, fiebre, diarrea, no le prestó importancia. Pero lo que empezó como los síntomas normales de gripe derivó en una lucha de 60 días en la UCI. En esos dos meses sufrió una neumonía que le provocó un trombo pulmonar y dos paros cardíacos. A pesar de no tener patologías previas, estuvo literalmente entre la vida y la muerte. Después de tres meses ingresado, ya está en casa recuperándose y ha querido concienciar a todos los jóvenes de que el coronavirus no es ninguna broma.
Los jóvenes que se piensan que no es para ellos, que no se piensa eso, porque también lo cogemos. Ser consciente, no es una broma.
Ha logrado salir adelante, pero aún, como escuchas, tiene un largo camino por recorrer. Los médicos del hospital Parc Taulí le han advertido de que tendrá que hacer una fuerte rehabilitación para volver a su vida normal. El trombo pulmonar le ha afectado el habla y también tendrá que hacer ejercicios para ganar y fortalecer toda la masa muscular que ha perdido durante este tiempo. Es que 60 días en la UCI. Ha quedado suficientemente demostrado que este maldito virus no afecta solo a las personas mayores. Marc es el ejemplo perfecto. Con 34 años ha estado 3 meses ingresado, dos de ellos en la UCI. El coronavirus le provocó un trombo pulmonar y dos paros cardíacos que estuvieron a punto de causarle la muerte. Ahora se recupera en casa, pero sabe que esta enfermedad no entiende de edades y ha querido lanzar un mensaje. Los jóvenes tienen que saber que el coronavirus no es ninguna broma. Hay que ser responsables. Vamos a ver cómo está el patio. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Lleva toda la tarde Silvia Martínez con los ojos pegada a la pantalla del ordenador. Silvia, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por cope.es.
La Almudena acoge una emotiva misa en recuerdo de las víctimas del COVID-19 en presencia de la familia real. El cardenal Omeya recuerda que pese a las advertencias, Dios nunca abandona a sus hijos. Una misa organizada por la Conferencia Episcopal y que te hemos contado en COPE y que has podido seguir en 13.
El Confidencial.
Destaca que el gobierno extenderá la moratoria de las hipotecas y cortes de suministros básicos, una medida pensada para personas en situación de vulnerabilidad y que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Otro titular que destaca el Confidencial, los brotes elevan los contagios a la cifra más alta en el último mes.
News.
También dedica su portada a la misa funeral en la Almudena y recuerda que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias han acudido a la ceremonia. Sí lo ha hecho la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en representación del gobierno. También podemos leer que la autoridad fiscal independiente ve necesario un fuerte ajuste fiscal a largo plazo.
Y el último digital que tienes por aquí, a ver, déjame ver, es creo que... Voz Populi, ¿verdad?
Exacto, ese mismo es. Podemos juzgado por un pucherazo, dicen las primarias para las elecciones municipales, y avanza también que Pedro Sánchez busca un portavoz para frenar el desgaste de María Jesús Montero.
A esta hora nos están llegando también las portadas de los principales periódicos nacionales. ABC.
En ABC podemos leer en portada con una de las fotografías de la misa en recuerdo de las víctimas por el COVID-19, Sánchez se borra del funeral por los fallecidos, así titula, y también leemos gritos al gobierno de asesino y dónde están los muertos en una ceremonia donde el arzobispo de Madrid apeló al ejemplo de los sanitarios. En la segunda de ABC también recuerda que los turistas desaparecen de la Mariña Lucense por el rebrote y que la Generalitat de Cataluña está superada por la crisis en Lérida, no descarta confinar en los hogares y pide además sanitarios. Sobre la política, Sánchez se resiste a desautorizar los ataques de Iglesias a los medios de comunicación y además, en el plano internacional, Alemania e Italia anuncian rebajas fiscales para paliar los efectos de la crisis del COVID-19.
También ha llegado La Razón, ¿no?
Sí, exacto. Y podemos ver también en portada la foto del funeral y dice funeral real sin presidente. Pedro Sánchez no asistió a la misa de la Almudena para reunirse con su homólogo portugués. Critica a Televisión Española por no retransmitir la ceremonia. Además, Moncloa cree que la fragilidad de Iglesias afianza a la coalición, que se defienda y se explique, aseguran fuentes del Ejecutivo.
Dos cosas al respecto. El presidente del gobierno no ha ido a este funeral. Ha ido la vicepresidenta Carmen Calvo. Según el presidente, el gobierno estaba representado. Y segunda cuestión, 13 ha retransmitido la ceremonia y para esas cosas está 13. muy sencillo. ¿El Mundo también ha llegado?
Sí, El Mundo también ha llegado. El titular que podemos leer es: una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Además, Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia, para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina. También vemos una fotografía de ese funeral, tributo a las víctimas con los Reyes y sin Sánchez. Y sobre Cataluña, Torra estudia extender el confinamiento por el descontrol del rebrote. Además, señala que Simón está muy preocupado por la crisis en Lleida.
Y el periódico de Cataluña también hablará de ese confinamiento en Lleida,
exacto,
¿no?
Exacto, busca también, habla también sobre ese confinamiento en Lleida, que Salud busca contrarreloj sanitarios para paliar esa crisis. También podemos leer como Puigdemont y el PDeCAT negocian in extremis seguir juntos, y además un recuerdo para el compositor Ennio Morricone, muere a los 91 años el inolvidable compositor.
Gracias, Silvia. Nos damos ahora un paseito por las redes sociales. Los oyentes comentan nuestro tema del día sobre la situación de los brotes en España. Adrián Collado, ¿qué están diciendo los oyentes?
Buenas noches, Ángel. Juan Carlos pide sensatez. Nos dice que el virus aún no se ha ido, lo hemos comprobado, y que no podemos cometer imprudencias. Se nos viene a la cabeza, por ejemplo, esa barbacoa, los botellones. Carlos nos dice que, escuchando al doctor Morales del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, queda claro que esto aún no ha acabado. Debemos hacer caso a los profesionales.
Es fantástico cómo funciona este programa, es mecánico. Buenas noches, Ángel, me has dicho. Fantástico.
Se me ha ido, la costumbre. Es la costumbre.
No, no, es que haces muy bien tu trabajo.
La costumbre.
Una reapertura.
El Museo del Louvre en París, después de 4 meses cerrado, ha vuelto a abrir un 70% de sus salas. Se ha reducido el aforo, pero aún así serán hasta 7.000 personas las que podrán disfrutar de obras como Mona Lisa o la Venus de Milo.
Una despedida.
Pues además de Ennio Morricone, hemos conocido el fallecimiento a los 87 años de otra gran artista, Carme Contreras. Teatro, cine, televisión y también conocida por ser la actriz de doblaje de E.T.
Estaré aquí mismo.
Uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Carmen Contreras también ha sido la dobladora habitual de actrices como Betty Davis, Irma Hall o Susan Willis.
Vamos a hacer una prueba. Que levante la mano quien había nacido cuando se estrenó E.T.
Yo no lo puedo levantar.
Ahora mismo en este estudio estamos 4 personas. Nico, nuestro técnico, Silvia, Adrián y un servidor.
Bueno, pero que levante la mano solo el que la haya visto.
Solo hemos levantado.
Todos, ¿no? El que la haya visto.
Sí, eso sí, pero solo hemos levantado la mano Nico y yo, que ya teníamos unos años, la vimos bien en el cine. Gracias, Adrián.
A ti, Rubén.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La gente no está respetando las cosas. Mira, ahora mismo hay un montón de gente en la playa.
La nueva normalidad, todos sabíamos que venía cargada con inconvenientes. Y los inconvenientes son que es inevitable que haya rebrotes y, por lo tanto, inevitable que se tomen algunas medidas. Hay confinamientos de nuevo.
Siempre tenemos que entender que los datos no son perfectos.
Mientras Fernando Simón se dedica a posar con su moto para una revista, la que dice, agárrense, que da igual si los muertos son 28.000 o más. ¿Los familiares de las víctimas qué creen?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
36.416. 36416.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, ya está aquí Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues mira, imposible empezar sin recordar la Santa Misa celebrada en honor y memoria de las víctimas del coronavirus celebrada en la Almudena. En la Linterna hemos querido estar en una cita donde obviamente era imposible que estuviésemos todos, pero quienes han estado ahí nos han representado y así lo contábamos.
Entre ellos, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omeya.
Es profundo el dolor que ha provocado en nosotros no solo su muerte, sino también las condiciones de su partida, lejos del contacto de sus familiares y amigos, sin poder cruzar palabra, sin poder despedirnos de ellos. Rezamos por todos ellos y por sus familiares.
Una cita, por cierto, lo comentabais, mañana salen algunos titulares y portadas, en la que no ha estado el presidente del gobierno, que tenía una cita con el presidente portugués. Va a dar que hablar el tema, ¿eh?
Ha dicho el presidente que el gobierno estaba representado. Allí estaba Carmen Calvo.
Sí, pero bueno, en fin, ya dará que hablar, ya verás. Bueno, está dando ya. Y mientras parte de España sigue preocupada por los brotes y la otra media cree que la cosa no va con ella, pues nosotros hemos dicho, vamos a buscar el mejor editorial, lo que mejor cuenta lo que pasa. Y yo creo que nos lo da esta parejita.
Hola, somos Carlota y Alberto. Somos mellizos y estamos confinados en Lugo. Esperamos pronto poder volver a salir a jugar con nuestros amigos. Así que sed responsables y respetar las normas. Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Niños que en lugar de estar disfrutando del verano por ahí corriendo por la calle, pues están confinados de nuevo.
Mira, es que es muy importante la responsabilidad individual de cada uno. Entonces, como todo lo que hacemos nos afecta, pues lo que hay que hacer es cumplir las normas.
Pero y, fíjate los críos estos, claro, que estaban con, hasta con buen humor, claro, dentro, claro, del drama. Bueno, ojo que lo debería, como decimos y como dices tú, nos lo deberíamos tomar más en serio. Lo único que nos consuela un poco es que, como contaba el doctor Morales Rull, con el que has estado hablando aquí en La Linterna, que está atendiendo en Lleida a los afectados por los nuevos brotes, ahora por lo menos estamos más preparados.
Ahora mismo la situación se parece, pero nuestra organización es mucho mejor. Realmente se están haciendo PCRs a nivel ambulatorio, se están controlando bien a todos aquellos pacientes del entorno laboral que van dando positivos, que la mayoría tienen síntomas leves, pues un 20% serán los que tendrán que ingresar. A una semana vista nosotros podemos ir calculando, y esperemos que no fallemos, esa capacidad adicional que vamos a ir necesitando.
¿Sabes qué me ha llamado la atención mientras estaba haciendo la entrevista?
¿Cuál?
La serenidad con la que hablaba. O sea, sí, estamos hablando de un responsable médico que ha superado la primera ola de COVID de marzo. Lleida fue un punto importante, fue un foco, sí, importante, y ahora te hablaba tranquilamente, te decía, bueno, pues esto es lo que hay, ya sabemos cómo son los síntomas, cuando vienen los pacientes tratamos de atenderlo lo mejor posible, porque ya sabemos cómo va, estamos haciendo espacio en el hospital para preparar las camas necesarias. Es que da seguridad.
Da seguridad, pero aún así tenemos que tener tranquilidad y sobre todo la responsabilidad de no hacer que esa gente vuelva a jugarse la vida por nuestra culpa, ¿no?
Claro, claro. Entonces, pero es que es lo que te digo, o sea, ellos han aprendido algo y lo están aplicando.
A ver si nosotros aprendemos también algo. Veo últimamente a gente olvidándose de la mascarilla, ¿eh? Sí. Bueno, y de la crisis sanitaria que queremos evitar a la económica que intentamos superar. Bueno, o no, porque nuestro economista de cabecera, Fernando Fernández, ha dejado claro que hay dos cosas que no son ciertas. Una, que solo pagarán los más ricos.
Todos, todos. Primera falacia. La segunda es esta historia de que pagan los impuestos las grandes empresas y no las pymes. Si España tiene un problema, es que hay demasiada pyme y poca gran empresa. Por lo tanto, en España las empresas no quieren crecer. Si ahora vamos a añadir más impuestos todavía a las grandes, lo que tendremos es un problema crónico de raquitismo empresarial. Por cierto, las pequeñas empresas pagan peor, tienen peores salarios, innovan menos, exportan menos. En fin, no es la mejor manera de afrontar una reforma fiscal.
¡Alegría!
¡Qué alegre y divertido todo!
Sí, sí, sí. Este hombre cuenta verdades, no lo voy a negar. De hecho, aprendo economía con él, pero es que solo cuenta alegrías, ¿eh? Solo alegrías.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de una persona que sabe lo que habla, porque claro, el último informe que se hizo sobre la reforma fiscal, el famoso informe Lagares, sí, él estaba en ese equipo.
Por eso te digo que
ha contado
es
que llegaron,
lo que daba miedo.
Claro, que llegaron al gobierno y le dijeron, mire, aquí tienen un informe para reformar, sí, los impuestos. Y le dijeron, muchas gracias.
Claro.
Me lo guardo aquí. Venga, aquí al cajón.
Que lo mismo mismo igual tenían una reunión con alguien de Portugal o algo también ese día.
Sí, tiene pinta.
Tiene pinta. Bueno, hablando de ello, estamos, hablando de alegrías, estamos alegres por el retorno de Carlos Herrera tras realizar su camino a Santiago, pues estamos preocupados, sinceramente, porque en ese viaje, vamos, ha recorrido más que los de Juego de Tronos. Ha pasado del calor al frío, del frío al calor. Bueno, vamos a escucharle.
Hace calor. Aquí abajo mucho calor. Que eso, bueno, es coger un avión en La Coruña y llegar a Sevilla y bajarse. Y el bofetón de los 41 grados. Allí arriba, de donde vengo, ayer había que echarse una rebeca. Comiendo en La Coruña. Casa de un buen amigo. En el porchecito de su casa. Tenía puestos los calentadores.
Se acerca el invierno.
Fíjate, solo nos faltaba ya esto.
Así se coge los enfriamientos, que claro, decía mi abuela.
Claro, así me cogen los fríos este hombre.
Claro.
Hay que ver lo que dan de sí los líderes de opinión de COPE, porque ahora pienso, fíjate, en tu conversación con Manolo Lama. Uh-huh. Le has preguntado cuándo se sabrá quién gana la Liga y por un momento ha sido un vidente de la televisión.
Conecta con Sandro Rey, marcáis y entráis.
Todo eso te lo cuento a partir de las 8:30.
Vamos a ver lo rápido que han entrado. Buenas noches.
Oye, Manolo, tú que sabes mucho de esto, ¿cuándo hay campeón?
¿En qué jornada? El lunes en Granada.
Lunes en Granada.
3 antes de que acabe la Liga.
Ahí lo tienes.
Es que ni ha dudado, ¿eh?
No ha dudado. Bueno, voy cerrando este resumen de un día triste, por cierto, lo has comentado.
Es
y
verdad.
Lo hemos comentado en la linterna, que fallecía Ennio Morricone, el gran genio, que hizo que veamos las películas simplemente, fíjate, escuchando un fragmentito de sus melodías. Bueno, pues lo ha hecho justo el mismo día que se nos fue Louis Armstrong hace 49 años.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,
pues así ponemos el punto y final a esta linterna, pero la radio sigue porque ya llega Juanma Castaño y el partidazo. Gracias, John.
Hasta mañana.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo.